Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
A esta hora de la mañana se está celebrando en el Parlamento de Canarias la primera conferencia de presidentes de cabildos insulares, una figura recogida en nuestro Estatuto de Autonomía desde el año 2018, pero que se celebra por primera vez. Y sobre la mesa, naturalmente, está el modelo económico y especialmente turístico a seguir en los próximos años en las islas, después de que la semana pasada el Pleno del propio Parlamento haya rechazado medidas como la ecotasa que exigían los colectivos convocantes de las manifestaciones. Una ecotasa que, eso sí, va a ser sustituida por el cobro de una tasa para acceder a los espacios, a los parques naturales, por lo menos en la isla de Tenerife, tal y como aprobó el Pleno del Cabildo el pasado viernes. En esa línea, el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, también se ha mostrado favorable a esta medida.
Empezar a cobrar por entrar en esos espacios naturales protegidos, que es un viejo debate que estaba encima de la mesa y que, bueno, que parece que se acelera en este momento. Yo creo que la oportunidad es buena y así lo tenemos que mirar, Mayer.
Cabello ha reconocido aquí, hoy en COPE Canarias, que efectivamente Canarias tiene un límite, pero ha querido dejar claro que la opinión del gobierno es que ese límite no es el mismo, por ejemplo, en Tenerife, que en Lanzarote o en La Palma.
Canarias tiene un límite y eso está claro, Mayer. Lo que pasa es que es verdad que el otro día que tenía la oportunidad de hablar con presidentes de cabildos, como es el caso de La Palma, por ejemplo, pues ellos, bueno, tienen algunos retos, vamos a decir, diferentes a una conversación que se pueda tener con Fuerteventura, Lanzarote o las islas de Tenerife y Gran Canaria, ¿no?
Por el momento, desde el Ejecutivo se prefiere optar por un debate sosegado a la espera también de las conclusiones de la Comisión sobre el reto demográfico antes de seguir tomando más medidas. Casi 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Martes de una semana en puertas de un largo puente. Para algunos afortunados, vamos a situar claves informativas a esta hora. Daniel Pinedo, Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. El gobierno de España continúa con su agenda después del anuncio de Pedro Sánchez de que va a seguir en la Moncloa. Ahora las dudas están en qué medidas pretende llevar a cabo en el ámbito judicial y el mediático para, según dice él, combatir lo que denomina la máquina del fango. Es algo que puede preocupar y mucho en un Estado democrático que se apunte a la justicia y a la prensa. Esta mañana en COPE Canarias le hemos preguntado a Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, ¿hasta dónde puede llegar Pedro Sánchez? Dice que con la Constitución en la mano no tiene mucho margen.
¿Caben otro tipo de medidas? Pues, en fin, medidas de carácter judicial o que afecten al Poder Judicial, pues también tienen que ser muy cautelosas, ¿no? Quiero decir, porque es un poder independiente, en un Estado democrático, y España lo es, esto es así, con independencia de que se pueda opinar sobre un hecho concreto, unas medidas concretas o una decisión judicial concreta. Así que, en todo caso, van a ser medidas muy difíciles, ¿no?
Y en todo caso tienen que pasar por el Parlamento. Y a vueltas con el debate sobre el modelo turístico y la carga poblacional de Canarias, en el Parlamento Autonómico se avanza en la Comisión sobre el Reto Demográfico. Moisés Simancas, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, ha pasado por COPE tras comparecer ante los diputados. Está convencido de que se tienen que poner límites a la vivienda vacacional porque reconoce que, si bien ha ayudado a democratizar el sector turístico, ahora hay un exceso de plazas. Se posiciona a favor de una moratoria en este ámbito, pero no en el hotelero.
Pero indudablemente ahora mismo el exceso de plazas que se incorporan a la oferta alojativa es excesivo y eso también hay que controlarlo.
Pide a las administraciones que tomen decisiones para evitar la masificación turística con medidas que ya se han puesto sobre la mesa, como controlar el acceso a los espacios naturales protegidos. Sí que ve casi inviable cambiar el modelo económico de Canarias.
Creo sinceramente que tenemos que hacer una reflexión seria, rigurosa, porque indudablemente plantearnos un cambio de modelo es muy complicado, sobre todo a corto y medio plazo, y sobre todo también tenemos que reivindicar el papel que tenemos como potencia europea en temas de turismo y lo que significa no solamente para la economía, sino también para la sociedad.
Y un apunte más, mientras siguen llegando los módulos para la pasarela peatonal del Padre Ancheta, el Ayuntamiento de La Laguna ha encargado a la empresa especializada GEA los estudios para analizar y también la restauración del monumento al Padre Ancheta, que sabes que ha quedado situado en una plaza elevada junto a la Facultad de Biología. Costará 10.400 euros esa restauración y tendrá un plazo de 2 meses de ejecución.
Gracias, Daniel. 10 y 10 minutos, las claves del día siempre nos llegan de la mano de Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón, canapé abatible, madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable. En Canary Colchón, en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien. Pruebas de fortuna en 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren. La estrella de los tejados, la más loca.
Carlos Goñis, un viejo rockero que nunca muere, con su banda Revolver, una de las míticas del panorama pop español, vuelve y vuelve con un álbum titulado Playlist, tal y como ha confesado el propio Goñis, con canciones del pop ya del siglo XXI, de los años 2000, que le han influido, que le han gustado, que escucha habitualmente en sus playlists, como se llama este álbum, entre ellas, por ejemplo, Este Lady Madrid, alguna canción de La Quinta Estación, de Jaime Urrutia, etcétera. Un álbum, desde luego, muy cuidado, como siempre, con el sonido propio, ¿verdad?, de esta banda Revolver, que tantos años, como digo, lleva en la carretera, y canciones que nos suenan a todos, como por ejemplo este Lady Madrid de Leiva, que así versiona Revolver. Doña Mari Cruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Desconcertada.
¿Por qué?
Porque no.
Con el tiempo.
Sí, es que no lo sé, es que no lo sé.
Nos tiene un poco locos, hay que reconocerlo,
oye,
sí.
Oye, y además...
No sabe uno si sacar la chaqueta, no...
sacar la chaqueta la saca.
La saca.
La llevas al hombro, la llevas al...
No sabes si después te llueve, te va a llover, está nublado. Está un poco rarito, un poco rarito.
Qué desconcierto.
Sí. Poco rarito el tiempo. Vamos con el santo de la Iglesia Católica, Mari Cruz, venga.
Hoy celebra la Iglesia Católica San Pío V, San Amador, San Mariano y San Benito de Cotolengo.
A todos ellos los felicitamos, claro que sí. Ana de Armas, también la actriz hispano-cubana, que cumple 36 años, y a Kirsten Dunst, la actriz también norteamericana, que cumple 42. Frase del día que hemos elegido, Maricruz.
Es de Vittorio y Luchino.
A ver.
Y dice...
¿Pero cuál, de Vittorio o de Luchino?
Son de los dos.
De los dos.
Yo no los distingo.
Es un dúo inseparable ese.
Sí. No hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven.
Ah, mira.
Y esto es una verdad. Esto es una verdad incuestionable.
La que estás de acuerdo con Vittorio Luchino, absolutamente,
no,
en este
toda
tema.
Toda mi vida. Las mujeres nos tenemos que vestir con arreglo a la edad que tenemos o donde nos movemos, donde trabajamos,
sí.
Pero nunca, nunca más jóvenes.
Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje de Vittorio.
¿Te imaginas a mí como con una minifalda, por ejemplo?
Hombre, no te imagino, la verdad, pero bueno.
Para la cárcel.
Gracias, Maricruz. Naturalmente que las vías de comunicación están abiertas con todos ustedes, como siempre. Tú haces la radio con nosotros porque así es más divertida. Radio Interactiva en el 610-1080-11. Esperamos tus mensajes de WhatsApp a lo largo del programa. También, si quieres, en la red social X, somos @copecanarias y @cope-tenerife. Y en Facebook somos Cope Canarias. Hoy con Revolver hemos empezado. Escuchamos unos mensajes y ojo que vienen temas muy, pero que muy interesantes.
1996. Hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren.
En Canarias hay zonas que han sido olvidadas por los de arriba, donde nuestros campos no tienen cabida en sus agendas. La vivienda vacacional trae crecimiento y una vida digna a estos maravillosos lugares, respetando el medio y generando nuevas oportunidades. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
¿No sabes cómo sorprender a mamá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro al aire libre donde podrás encontrar ese detalle especial entre una variedad de artículos. El Trompo, gira a tu alrededor.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¡Atención! ¡Mucha atención! Arranca la feria total y absoluta del neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:16. Ayer les comentábamos que dos profesores de la Universidad de Laguna, un profesor catedrático actual de Geografía Humana y un profesor honorario de Geografía Humana, también estuvieron en la Comisión de Reto Demográfico del Parlamento de Canarias. Una comisión que tiene que determinar los pasos a seguir en los próximos años para buscar soluciones de cara a ese reto demográfico, a esa presión demográfica que vienen sufriendo las islas y que, bueno, pues diversos expertos mantienen que realmente es el gran culpable y no tanto el turismo de lo que está ocurriendo con, bueno, pues con la saturación que tenemos de todo el tipo de infraestructuras, infraestructuras de comunicación, infraestructuras sanitarias, etcétera. Uno de esos profesores, como digo, José León García, que es profesor honorario de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, y la verdad es que estoy ávido de conocer un poco las conclusiones que sacaron en esa reunión. Don José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Encantado de saludarle aquí en Herrera en COPE Tenerife, la sintonía de la cadena de COPE, y de que nos dé una visión general. Si yo le pido así que un esfuerzo de síntesis en dos o tres ideas nos contara un poco lo que planteó ayer esta comisión, ¿qué me diría, José?
Se refiere a lo que dijo el profesor Simancas y yo mismo.
Exactamente, a los dos, sí.
Bueno, sí, yo estuve allí escuchándolo a él también, que él intervino primero que yo. Entonces, ¿qué es lo que él en síntesis proponía? Pues bueno, una de las cuestiones que dijo es que en Canarias el 10% de la población residente vive en las áreas turísticas. Es decir, que las áreas turísticas no solamente tienen turistas, tienen alojamientos para que estos, cuando vienen, se queden, sino que además en esas áreas también reside población, ¿no? Es una cuestión que ha estado pues discutida, debatida, ¿no? Porque pues contraria un poco a la ley del turismo del año 2015, que decía que en las áreas turísticas lo que debía haber era turistas nada más, ¿no? Entonces eso resulta que eso pues que en la práctica no ha ocurrido, que mucha gente pues lo que ha hecho es si tenían apartamentos que compraron en esos lugares, pues si han querido pues han ido a vivir a esos lugares, y además incluso turistas o personas que vinieron como turistas inicialmente extranjeras y luego pues han comprado apartamentos pues para hacer negocio o para vivir en los mismos, pues se han quedado a vivir en esos lugares que está próximo a donde ellos realizan su actividad laboral, ¿no? Por tanto, eso es una novedad. Y entonces lo que proponía era que en las ciudades turísticas, que inicialmente fueron ciudades dedicadas exclusivamente a recibir los turistas y, por tanto, sin servicios, casi sin servicio alguno en general, como tienen los núcleos de población, como tienen las ciudades, pues deberían dotarse de esos servicios porque era mejor esa convivencia que ya era real, que ya existía, entre los turistas y la población residente en esos lugares.
Que es evidente que tenemos un déficit de servicios públicos en las poblaciones turísticas de Canarias, algo que...
Efectivamente, porque no estaba previsto en el planeamiento que se hizo en su momento, pues no estaba previsto sino que las ciudades turísticas fueran exclusivamente ciudades turísticas y que los turistas estuvieran metidos ahí, ¿no? Exclusivamente, ¿no? Claro, los turistas ahora pues resulta que lo que hacen es recorrer la isla, las islas, cada isla, disfrutar de los paisajes, de los encantos que las islas tienen y no estar pues simplemente tumbados cogiendo sol en los hoteles o en los apartamentos en los que residen, ¿no? Por tanto, eso es un cambio que hace tiempo que se sabe, pero sí, que desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la investigación, pues no se había difundido, ¿no? Esa es una de las conclusiones que yo creo que era interesante. Y además, que la mayor parte de los alojamientos turísticos están radicados exclusivamente en el 1,8% del territorio del archipiélago. Es decir, que el turismo no está distribuido, extendido, expandido por todas las islas, sino que se concentra en esos lugares, lo cual, desde el punto de vista, pues digamos, de la relación, de la convivencia, de el tener la sensación de que está saturado todo, pues es positivo, porque realmente están solo en esos lugares muy concretos del archipiélago, ¿no? En una superficie, pues realmente reducida, ¿no?
Sí, pero es evidente que todo el mundo quiere vivir en estas zonas, porque desplazar hacia la población, hacia las zonas de medianías, por ejemplo, hoy en día parece una quimera, ¿no? No sé si eso realmente hay algún método para hacerlo o se plantea eso, José.
No, es que, mire, eso no se ha planteado. Claro. Se preguntó, por ejemplo, qué se podía hacer para que la gente que todavía vive en las medianías o vive en las zonas rurales del archipiélago se quedase ahí y no tuviese que marcharse, ¿no? Y sobre todo los jóvenes de esos lugares, ¿no?
¿Y qué se puede hacer?
Pues claro, para eso habría que intentar hacer algún tipo de proyectos para que se creara empleo. Si no hay empleo en esos lugares, si no se aprovechan los recursos que se posibilitaría aprovechar en este momento en esos sitios, pues lógicamente la gente sin trabajo, sin actividad, pues no se pueden quedar en esos lugares. Por tanto, si queremos que la gente o alguna parte de la gente siga viviendo y manteniendo, porque esa es otra, las medianías, pues tenemos que desde las administraciones incentivar que eso ocurra. ¿Y cómo se incentiva? Pues creando algún tipo de proyecto usando los recursos que esos lugares tienen, recursos agrarios, recursos paisajísticos, recursos de diverso tipo, que hay que estudiar en cada caso concreto, en cada lugar, ¿no? Para ver si es posible y son viables también, ¿no? Porque una de las cosas que ocurren también, Guillermo, es que en general cada modelo económico tiene su modelo de poblamiento. Es decir, que en el pasado, por ejemplo, cuando teníamos una actividad agrícola, pues ¿dónde vivía la gente? Pues en los lugares en los que había suelo y había agua o al menos humedad para poder cultivar y obtener alimentos o tener productos agrarios. Eso dio lugar a un tipo de poblamiento en el pasado, poblamiento de medianía, poblamiento de las zonas norte más que de las zonas sur, que son más áridas, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que ha habido desde los años 70 un cambio de modelo económico y se ha apostado por el turismo, el desarrollo turístico, ¿no? El desarrollo turístico, ¿dónde se ubica? Pues se ubica en las zonas que tienen más sol, en los que hay playas, en los que hay aquellos recursos, aquellos elementos que ese modelo de desarrollo basado en el turismo necesita. Por tanto, la población ha empezado a ubicarse en esos lugares y, por tanto, la ubicación tradicional pues es una ubicación que no es funcional en relación con el modelo actual, con lo que actualmente la gente necesita. Necesita vivir cerca de los lugares de trabajo, necesitaría vivir ahí y, por tanto, es en las zonas del sur, ¿no? Si queremos mantener población en las medianías, tendremos que intentar ingeniárnosla para que en las medianías se cree empleo, se cree actividad, que no sería imposible, pero habría que tener imaginación, habría que utilizar recursos para ello, para poder incentivarlo y que al menos una parte de la población pueda vivir en esos lugares porque encuentre empleo, porque encuentre modos de vida en esos lugares.
Claro. Con todo el escenario que usted me ha puesto, José, creo que viene de la razón a lo que nos decían los empresarios la semana pasada, es decir, que la culpa de la saturación que tenemos de infraestructuras no es tanto del turista ocasional que viene de día, sino realmente del residente, es decir, de que viene a residir aquí 365 días al año. Ese extranjero, por ejemplo, que usted me decía antes, que llega como turista y acaba quedándose, por ejemplo. Es decir, ¿por ahí van los tiros un poco del problema que tenemos de falta de infraestructura? ¿Ustedes qué creen?
Sí, bueno, hay, desde luego, hay falta de infraestructuras porque no se han creado, porque no se han planificado, porque no se pensaba que la población podía crecer tanto. Pero es que hay más, hay otra cuestión, y es que el modelo turístico que tenemos, que es un modelo que intenta competir con otros lugares del mundo que tienen unos costes salariales mucho más bajos que los nuestros, porque tienen sociedades pues más, digamos, más pobres, que no tienen las ayudas, no tienen los recursos que se ponen en manos de la población en términos generales en la sociedad que tenemos, una sociedad pues, digamos, avanzada, desarrollada. Ese modelo, el modelo que tenemos en Canarias, necesita utilizar recursos humanos, necesita utilizar mano de obra que sea también barata. Por eso Canarias es la segunda región que tiene los salarios más bajos de España. El modelo de desarrollo turístico necesita gente que a la que se le pague poco para ser competitivo, y desde luego lo que se ha demostrado en este año, que ha sido un año que se ha desbordado por completo del número de turistas, pues ha habido unos beneficios enormes en las empresas turísticas, ¿no? Pues ese beneficio enorme está también basado en que se pagan bajos salarios. ¿Y a quiénes se pagan bajos salarios? Pues se pagan bajos salarios a los que no tienen muchas otras posibilidades de exigir salarios más altos.
O sea, que el sector turístico sobre todo genera trabajos de baja cualificación y por tanto de bajo salario, es lo que me quiere decir.
Claro, exactamente, pero además en otros sitios, por ejemplo en Baleares, los salarios son más altos que en Canarias. ¿Por qué si las dos comunidades y las dos regiones están basadas en el turismo, aquellas tienen mejores sueldos? Bueno, pues porque allí hay una situación social que ha posibilitado que se exijan mejores salarios, ¿no? Aquí tenemos en Canarias un porcentaje de desempleo muy alto, ¿no? Ahora mismo hay 170,000+ personas desempleadas, ¿no? Es una forma de protección social, pero esa población de desempleados prácticamente está estancada, es lo que llaman el paro estructural. ¿Por qué esa población?
¿Por falta de formación?
Bueno, una cosa es falta de formación, que también, pero bueno, se hacen cursos y todo eso, pero otra es que no es atractivo ganar muy poco dinero en unos empleos que son duros, que son difíciles los empleos, por ejemplo, en limpieza, los empleos en los restaurantes, ¿no? Ser camarero, que tienen pues unos días de trabajo muy largos, muchas horas, ¿no? Que cambian los turnos de unos días a otros, etcétera, etcétera. Y hay más, un montón de gente que necesita cuidados. Tenemos ya una sociedad envejecida y las personas que cuidan de los viejos o de las personas envejecidas son fundamentalmente extranjeros, los que trabajan de Sudamérica, personas inmigrantes. Sí. Las personas que trabajan en la agricultura actualmente son en parte sudamericanos, en parte personas de la Europa del Este, etcétera, etcétera. Es decir, que el modelo de desarrollo que tenemos económico necesita la inmigración. Por tanto, la inmigración crece, sigue creciendo, a pesar de que tenemos un paro pues notabilísimo. ¿Por qué? Pues porque el sistema lo necesita. Y los salarios que se pagan no son atractivos para que la gente que está en paro decida dejar el paro y ir a trabajar en esos sectores.
Muy bien. Don José León García, profesor honorario de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna. José, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un saludo.
Nada, gracias a
ustedes. Hasta luego. El tema, desde luego, da para mucho y podríamos seguir mucho más, pero tenemos una historia muy interesante que contarte. La entrevista hoy con José León ha sido nuestra entrevista del día, nuestro tema del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
10:29. Una de las consecuencias de lo que estábamos hablando es la saturación de los centros, de las infraestructuras hospitaleras que tenemos en la isla de Tenerife. Y fíjense esta historia. No por repetida seguramente deja de ser noticia, y lo he dicho ya varias veces en este programa. Vamos a seguir insistiendo y vamos a denunciar todas las historias que tengan que ver con este asunto, como la de Belén y el, una vez más, el Hospital Universitario de Canarias. 5 días de calvario estuvo Belén entre una silla y un sillón en las urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Belén es una enferma oncológica, está en tratamiento para superar el cáncer de mama, pero llegó con un fuerte dolor en el pecho y un cuadro febril que, repito, la mantuvo 5 días en una silla y en un sillón en urgencias. Pónganse en esa situación ante la falta de camas en la planta de neumología. Su relato lo ha llevado en una carta que ha dirigido al diputado del Común, que yo he leído esta mañana y se me ponen los pelos de punta. Belén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está antes que nada, Belén?
Pues bueno, estoy bastante más recuperada y con mucho ánimo para seguir adelante con esta lucha.
Bueno, nos alegramos. Usted fue a su centro de salud el día 5 de abril y fue derivada a las 10 de la mañana al Hospital Universitario de Canarias a las urgencias, ¿verdad?
Sí, perfectamente, así fue.
Y allí permaneció hasta el día 9 de martes a la 1 de la tarde, ¿correcto?
Correcto, donde ese día me pasaron, ya subí de escalafón y me pasaron a una zona que se llama de observación, donde ya pude estar en una cama, me pude duchar y el atendimiento ahí fue completamente diferente.
Después de 5 días, claro, se pudo duchar.
Después de 5 días y 5 noches.
Y 5 noches, bueno, efectivamente.
Y 5 noches. Sí.
¿Cómo calificaría usted esta experiencia, Belén?
Bueno, pues esta experiencia para mí ha sido pues totalmente esperpéntica, o sea, algo que es inenarrable. Yo en mi carta he dado detalles concretos sobre lo ocurrido y me parece que, bueno, que es inimaginable.
Es inimaginable porque usted llega, primero, ¿cuántas horas tardan? Repito, con un cuadro febril importante, un dolor de pecho y con el antecedente oncológico que usted tiene. ¿Cuántas horas tardan en atenderla? ¿En qué la veo a un médico?
Pues yo entré a las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde no me vio un médico de urgencia. Yo soy consciente de que mi situación no era grave y que hay que tratar los casos graves antes, pero es que ni siquiera, ni a mí ni a nadie de los que estaban allí, hasta que no te valore el médico de urgencias, no te dan nada, ni para la fiebre, ni para el dolor, es que ni siquiera te dan agua. Entonces, pues, había gente que, por ejemplo, tenía un cuadro de vómito y también estuvo todo ese tiempo vomitando hasta que hagan la primera valoración. Entonces, esa sería mi primera queja.
Mi primera queja
y mi primer shock, que te tienen allí tantas horas.
Claro.
Y cuando preguntaba, que cuando me atendían, me decían, van por los de las 4 de la tarde del día anterior. Esa era la respuesta que recibía.
Madre mía. Bueno, el caso es que a usted la ve el médico especialista en este caso, que estaba ahí en urgencias, y pasa la primera noche en una silla, ¿verdad? Entera.
Sí, en una silla, completamente, día y noche en una silla de ruedas, sí.
En una silla de ruedas.
En el pasillo.
A mí, he leído su carta y lo más espeluznante que me parece es que nadie se ocupaba de que usted pudiera, pues, no sé, estaba en un habitáculo con otras personas. Y que era como esto de tonto el último, ¿no? O sea, que sillón que quedaba libre, poco menos que tenía usted sin que una enfermera, sin que un personal sanitario se ocupara de usted, con argucia o con picaresca, intentar hacerse con él. ¿Es así esto?
Efectivamente. Yo, después de estar ese día y esa noche, esa fue la conclusión que saqué. O sea, que había que buscar el momento en que alguien se fuera, le dieran el alta, para poderte acopiar de un sillón de los que había en un cubículo pequeño, sin ventilación, donde estábamos 10 pacientes, 5 sillones enfrentados uno contra otro. Y así lo hice. A mí nadie me indicó, ni a mí, que está allí, pues, ahora cuando quede libre un sillón, pasa al sillón, o sea, absolutamente nada. Yo lo hice que vi que era la manera de sobrevivir en aquella situación.
Belén, la estábamos escuchando perfectamente toda la conversación, pero ahora no sé si se ha movido o ha cambiado de ubicación, se le ha perdido un poquitito la cobertura. Le ruego que se ubique para que la podamos entender un poquito mejor.
Sí, ahora es mejor.
Ahora parece que sí. Entonces, usted, en cuanto vio que un sillón quedaba libre, poco menos que se tuvo que abalanzar para por lo menos poder dormir en un sillón por la noche, ¿no?
Sí, así mismo fue. O sea, estirar los pies y poder en un sillón.
Bueno, no, a ver si podemos mejorar esa comunicación, compañeros, a ver si reubicamos un poquito mejor a Belén, porque repito, la estábamos escuchando perfectamente y el testimonio verdaderamente es que pone los pelos de punta, ¿no? O sea, ustedes pongan su situación, después de haber pasado la primera noche en silla de ruedas, uno tiene que estar, repito, con fiebre, con dolor en el pecho. Una persona con antecedentes de un cáncer de mama oncológica, es decir, que poco menos que tengas que estar peleándote allí sin que el personal intervenga para lograr un sillón. A ver si a la segunda o a la tercera va la vencida. Belén, que está usted ahí, ¿verdad?
Sí, sí, estoy aquí.
Bueno,
sí.
Ahora parece, no se me mueve de ahí, que ahora parece que la escucho bien. Bueno, sí, total, bueno. Que consigue usted hacerse con el sillón, pero claro, el problema es que está en una sala sin ventilación, como dice. ¿Con cuántas personas compartiendo esa sala, Belén?
Éramos 10 personas.
10 personas. ¿Ustedes tenían un baño mínimamente para hacer sus necesidades?
No. Para todas las urgencias, para todas las urgencias donde hay 2 cubículos y todo el pasillo, había 2 baños. Y la situación de los baños era esperpéntica totalmente. Bueno, de hecho, yo que soy una persona independiente, que me movía, que yo descolgaba mi suero para ir al baño, juré y perjuré que yo no iba más al baño. Por supuesto, yo me contenía mis necesidades hasta el punto de que alguna vez con un estornudo se me salió la orina. Porque vi en 2 ocasiones, no una, sino en 2, vi que había mierda esparcida por el suelo y por las paredes. Y esto que le estoy diciendo es cierto.
¿Canarias?
¿Me escuchas?
Sí, sí, no. Es que estoy intentando procesar la información. O sea, Canarias, sí, esto... 2024, siglo XXI. Sí. Ustedes lo han escuchado. Un hospital público. Hospital público del Servicio Canario de Salud. Lo acaban de escuchar. Esa situación del baño para no sé cuántas personas.
Yo no sé cuántos podíamos haber allí, pero eran 2 baños. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues que los que estábamos en el cubículo nos poníamos de acuerdo y desde que alguien iba al baño y veía que habían ido a limpiar, nos decía, aprovecha, aprovecha, Belén, que ahora el baño está limpio. Y les está hablando una persona que no es escrupulosa.
Madre mía.
Que yo sé lo que es pues trabajar con gente, digamos, bueno.
Sí, pero si esto no es cuestión de ser escrupuloso o no, Belén, desde mi punto de vista, quiere decir, es cuestión de que estamos en un hospital, ustedes son personas enfermas ingresadas en un hospital y que hay que tener un mínimo de limpieza y de seguridad sanitaria, es obvio. Quiere decir, es una cuestión obvia. Bueno, y así se pasa usted...
Sí, perdón. El cubículo donde yo estaba, yo al final vi que el mejor sillón es el que estaba más lejos y en una esquinita pegada a la pared. La pared de azulejos blancos, donde yo, cuando no me quedaba más remedio, tenía que apoyar mi cara. Aquellos, por supuesto, en los 5 días que yo estuve, no se limpió nunca. Pero mi cuestión es, ¿cuántos días haría que aquello no se le pasaba ni un paño? O sea, realmente era una situación...
¿Y el personal sanitario qué les decía a las enfermeras?
Vamos a ver. Yo quiero, y esa es mi gran lucha, yo sé que hay problemas de recursos, lo sé, pero en este caso no estoy protestando por los recursos, estoy protestando por la deshumanización de, en general, salvo alguna honrosa excepción, de todo el personal que allí trabaja. Y cuando digo todo, es todo. Médicos, enfermeros, auxiliares, limpiadoras, todos. Porque es que ellos saben cómo es la situación y la normalizan. La normalizan hasta tal punto de que, pues no sé si leyó en el escrito, el último día que fue la guinda que colmó el vaso, que cuando repartieron el desayuno, en el cubículo solo trajeron 2 bandejas. Y después de preguntar a las 10:30 de la mañana que cuando traían el desayuno, nos dejaron a 4 personas cuatro compotas con cuatro cucharas de madera, como quien le echa de comer a un perro, sin ninguna explicación. Y yo pregunté qué era aquello. Y me dijeron, la señorita que lo entregó, el desayuno. Digo, pero es que yo no estoy a dieta, yo llevo aquí 5 días con una dieta normal. Dice, es que se acabaron las bandejas.
Madre mía.
¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? O sea, yo me pongo en el papel
me pongo en eso, y me pongo, porque si yo soy trabajador de este hospital, y estoy allí con ustedes, y veo que en 4 días no les han dado la oportunidad de ducharse, o sea, ¿en qué mundo vivimos? O sea, ¿qué servicio tenemos de sanidad en Canarias? Porque usted me dice que hasta el 5º día no se pudo duchar, ¿verdad? Repítamelo, por favor.
A ver, yo le repito. Yo ingresé un viernes y todos los días pedía ducharme y todos los días me decían que en cuanto subiera planta. Pero como nunca subía a planta, resulta que yo soy una privilegiada, porque yo conseguí ducharme el domingo por la noche. Porque tengo una hija haciendo las prácticas y pidió favor a sus compañeros que estaban en urgencias y ella bajó y me acompañó a ducharme. Cuando simplemente es poner una bolsa en la vía, porque yo me puedo duchar sola sin ningún problema. O sea, yo me duché el domingo por la noche.
Pero porque su hija estaba haciendo prácticas allí, me dice, porque si no...
Efectivamente, por un favor que le concedieron a mi hija, sí. Y por eso también tuve manta, porque las mantas escasean. Y por eso también tenía botella de agua por la que bebíamos los 10 que estábamos en el cubículo, porque ellos no tenían agua, yo sí tenía agua. Y yo decía, pero yo he bebido por aquí y tengo neumonía. Y me decían, no importa mi niña.
De verdad, Belén, que estoy... Es que me parece tan denigrante que tengamos que contar esto en pleno siglo XXI, en la sanidad, en la que se dice una de las mejores sanidades del mundo, se dice.
Yo por eso repito que sí, que todos los recursos que sean necesarios, pero es que estamos hablando de deshumanización, o sea, estamos hablando de que el trato... era inhumano, o sea, que parece como que no somos personas. Y le hablo yo, que soy independiente, porque en el cubículo había 2 señoras que no les costaba mucho moverse. Y es que les ponían la bandeja de la comida delante y simplemente les decían que no se le caiga. Las señoras no podían ni abrir las pastillas que venían dentro de un blister. No podían sacar el pan de la bolsa, no podían abrirlo para ponerle la mermelada dentro. Si coincidía que el desayuno era en la hora de visita, pues allí, entre los que venían a visitarnos, pues las ayudaban. Pero si no, ahí no hay nadie.
No sé, me parece todo tan surrealista, de verdad, que no logro entenderlo. Belén, espero que por lo menos esta carta que usted ha escrito al diputado del Común sirva de algo. Me temo que a corto plazo, ¿no? Evidentemente. Hemos entrevistado al gerente de este hospital en varias ocasiones en este programa. El hombre ha llegado hace poco, nos garantiza que hace todo lo que puede, pero que los recursos son los que son, que el hospital tiene unas deficiencias enormes en el servicio de urgencias a nivel de espacio. Eso yo creo que ha quedado claro y en fin, yo creo que hay que buscar una solución al Hospital Universitario de Canarias. Esto no puede seguir así. Esto de verdad no puede seguir así.
Yo sí tengo una esperanza y le voy a decir cuál es la esperanza. Sí. Después de esperar muchos días y de haber ido 2 veces a pedir la cita con el director médico del hospital, esta mañana me ha confirmado la cita para el viernes a las 10:30. Entonces el viernes a las 10:30 voy a hablar yo directamente con el director médico del hospital a ver si se puede hacer algo. Bueno. Se puede hacer algo, no porque yo diga que para mí si vuelvo a estar allí, no, se puede hacer algo para todo el mundo que tenga que pasar por allí.
Claro, efectivamente. Yo le voy a preguntar, Belén, es decir, si usted vuelve a tener algún problema similar, ¿va otra vez a ir a las urgencias del Hospital Universitario de Canarias? ¿A usted no le queda más remedio, evidentemente?
O sea, efectivamente, o sea, no queda más remedio. Cuando uno acude a unas urgencias como yo acudí en aquel momento, está malo. O sea, no estaba de allí de vacaciones.
Sí, pero también creo que cuenta usted que hay personas que piden el alta voluntaria porque no aguantan aquella situación, ¿no?
Efectivamente. Cuando llevan un día o dos, piden el alta voluntaria.
Porque a lo mejor el que se lo pueda permitir dirá, pues mira, pues pido aquí el alta voluntaria y me voy a hospital en urgencia o lo que sea. Pero claro, eso el que se lo pueda permitir. O sea, nosotros pagamos un impuesto para tener una sanidad pública, que nos dé un servicio público, que tenemos que tener garantizado.
Se van a hospital o se van para su casa, como era la mayoría de los casos, que no fue el primer caso que después volvieron. Durante esos 5 días yo vi gente que se fue de alta voluntaria y tuvo que volver.
Claro.
O sea, sí, lo tengo que hacer, volveré allí, sí.
Bueno. Belén, le agradezco muchísimo, de verdad, que nos haya contado su testimonio, todo lo que ha pasado, y desde luego es para poner los puntos sobre las íes y para decir, vamos a poner el foco en las prioridades reales que tenemos en Canarias, en esta tierra, y sobre todo, y no me cansaré de repetirlo, la marginación que sufre en especial un hospital de tercer nivel, el Hospital Universitario de Canarias. Y eso, traducido, significa la marginación que sufren los habitantes del norte de la isla de Tenerife, desde la Laguna hasta Isla Baja, que son ciudadanos de segunda división en materia sanitaria. Porque el hospital universitario está mucho peor que el Hospital La Candelaria, que tampoco esté para echar cabetes, pero es que está muchísimo peor el Hospital Universitario de Canarias que el Hospital La Candelaria. Y eso hace a los ciudadanos del norte de Tenerife, repito, ciudadanos de segunda división. Belén, muchísimas gracias y mucha suerte, de verdad. Te deseo toda la salud del mundo.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, un saludo. 10:45, testimonio en primera persona aquí en Arran en Cope Tenerife.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Herrera, en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Llega el Día de la Madre y este 4 de mayo, Zona Centro Santa Cruz vuelve con Una Madre, Una Flor. Canjea tu pétalo por compras en cualquiera de nuestros establecimientos asociados hasta fin de existencias, con la colaboración de FAUCA y la Dirección General de Comercio de Canarias.
Mes del frío en Luz Hogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ser un vino de aquí es hacerlo con uva de aquí. Los vinos de Tacoronte a Centejo se elaboran solo con uva de nuestra comarca. Y nuestra contraetiqueta garantiza su origen. Es nuestro DNI. Consume con fundamento. Consume Tacoronte a Centejo. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo, Europa invierte en zonas rurales.
Hola, soy Isabel Pérez.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, vamos a nuestro Tiempo de Análisis de los martes. Voy a saludar a Humberto Bonar. Humberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y Nacho Martín. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Yo quería hablar de ustedes, con ustedes un poquito de Pedro Sánchez y de las consecuencias para Canarias, pero, en fin, es que venimos de una entrevista que a mí me ha dejado planchado, Nacho, o sea, y Humberto. O sea, una señora al Hospital Universitario de Canarias, 5 días, en una silla de ruedas, después peleándose por un sillón, sin poder ducharse durante 5 días, en un baño, ha dicho literalmente, lleno de mierda por todos lados. Perdón por la palabra, no sé, vengo, iba a hablar de Pedro Sánchez, pero es que a veces yo creo que igual desviamos el foco, Nacho, de lo realmente importante, porque esta historia que hemos contado, de verdad, me ha puesto los pelos de punta, te lo digo sinceramente.
No, yo creo que lo importante es precisamente esa señora, ¿no? O sea, casos como ese, evidentemente es que es intolerable que en Canarias, por ejemplo, estemos debatiendo, hayamos debatido sobre bajar el IGIC, por ejemplo. Promesas como esas, mientras cuestiones fundamentales como la sanidad, como la atención sanitaria, que yo creo que todos estamos de acuerdo que es uno de los grandes tesoros que tenemos, no funciona adecuadamente, y es algo que sufrimos continuamente. Es decir, yo creo que eso es lo fundamental antes de estar hablando de bajar impuestos o de tocar otro tipo de cuestiones, ¿no?
Humberto, no hacemos más que entrevistar a personas, ¿verdad?, que se ponen en contacto con nuestra redacción, y es que es así. O sea, lo del Hospital Universitario de Canarias es un tema tremendo, ¿eh? O sea, yo esta imagen, es que tengo... Dice la señora que ha llegado incluso a mearse encima, con perdón de la palabra, por no ir al baño de lo asqueroso que estaba. O sea, en una zona de urgencias donde hay un montón de gente apelotonada, en sillones, en sillas de ruedas, que no tienen un baño ni una ducha, pero 5 días sin ducharse. Pero ¿a dónde estamos llegando, Humberto? No sé, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, pues yo creo que lo que se contrapone es los datos de la macroeconomía con lo que es la realidad de la calle, en donde a los usuarios, al común de los mortales, lo que nos interesa, lo que nos afecta, es pues, precisamente la sanidad, lo que es la educación. Estamos cansados. Traigo al recuerdo en una tertulia que manteníamos hace pues algunas semanas o meses quizás, sí, la situación, por ejemplo, de las urgencias en los gladiolos, ¿no? O sea, el ver cómo prácticamente se acumulan los pacientes de urgencia debajo de un techo que parece más propio para estacionar los vehículos que para aguarecer a las personas de la lluvia. Igual a lo mejor te vas allí con un esguince y te regresas a casa con una pulmonía.
Sí.
Pero creo que una cosa es diferenciar lo que es el trato sanitario de los profesionales, y otra cosa es los medios que de los que se les dota, ¿no? Y sí es cierto que en el día a día yo creo que pues bueno, está desbordado y esta situación necesita mejorar, pero dar una respuesta inmediata, no unos planes que se anuncian de cara a un futuro que tal vez, pues como ocurre en proyectos de urbanismo o macroeconómico, no sabemos si lo vamos a ver. Necesitamos una respuesta inmediata a la sanidad, y desde luego no se está dando.
Lo que pasa que estamos hablando de la saturación de las infraestructuras, y no sé si tienen la misma sensación, pero yo vuelvo a escuchar largas por parte de la clase política. Después de todo lo que ha pasado con el turismo, con el problema demográfico que tenemos, ahora estamos otra vez hablando de comisiones. Yo cada vez que escucho la palabra sosiego, digo, de estudiar con sosiego, que no conviene tomar medidas en el bote pronto. No lo digo por la ecotasa, que uno puede estar más o menos de acuerdo en medidas de este tipo, pero no veo mucha voluntad política. No sé cómo lo ven ustedes, de tomar decisiones en el corto plazo.
Se decía antes que si tú quieres que algo no funcione, creas una comisión de investigación. Sí. Pues esto, en todos estos estudios que son brindis al sol, y que desde luego sí, vamos, si vemos la manifestación, por ejemplo, y vemos el posicionamiento del gobierno canario, desde luego parece como que no entendió mucho el mensaje de la calle, al menos en poco o en nada se corresponde una cosa con lo otro. Pero mientras ese discurso transcurre, vemos que en el devenir, en el suceder del día a día, los servicios, lo que demanda la población, llega tarde y mal.
Nacho,
sí, yo lo que quería decir es que yo estoy convencido de que gran parte de esa manifestación no es solo por una cuestión de cómo nos afecta el turismo. Yo estoy convencido de que en esa manifestación eclosionaron diferentes reivindicaciones, entre ellas el alquiler, la sanidad. Es decir, nosotros estamos mirando las cosas en una perspectiva del área metropolitana, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, nos quejamos de cómo está, por ejemplo, dice, decía Humberto, que es un centro además, que es el que me toca a mí, el centro de salud de los gladiolos, ¿no? Pero es que ustedes no saben cómo está el de los cristianos, que es el único para todos los cristianos. Es decir, se van ahí y...
No me lo quiero ni imaginar, Nacho.
Bueno, pues ya yo ya les digo que ese era el que me tocaba a mí antes,
sí.
Que se les cae la cara. Es decir, las colas por fuera de personas de aquí, de extranjeros, de turistas, en la calle, haciendo cola para poder acceder a urgencias donde hay uno o dos profesionales, donde te atienden, en una población de 20.000 habitantes, uf, es que se te cae la cara, ¿no? Y yo creo que ahí la respuesta política a la manifestación, a los problemas que ha ido acumulando Canarias en los últimos años, ha sido muy pobre.
Pero entonces, enlazando con lo que hablábamos también con el profesor honorario que hablábamos esta mañana, hemos abierto el programa con José León, que es profesor honorario de Geografía Humana de la Universidad de la Laguna, que ayer estuvo en esa comisión de reto demográfico, justamente, ¿no? Es decir, el problema, todo lo que pasó hace dos semanas en la manifestación y todo lo que tenemos que decir, es una mezcla de cosas. ¿En qué medida todos estos problemas vienen del turismo y en qué medida vienen de la presión demográfica? Es decir, no el que del que viene a pasar 10 días, sino el que reside aquí en Canarias. ¿Ustedes qué creen?
Pero es que no todo turismo. El error... O sea, perdón. Pero lo que te quería decir es que tiene residentes europeos, comunitarios, que no son turistas, que están llegando en los últimos años en números de decenas de miles de personas a vivir a determinadas zonas de la isla que están absolutamente saturadas. Si a eso le suma que esa gente sí colapsa las infraestructuras, ojo, que yo creo que no soy una persona sospechosa de ser xenófoba, ¿no? Pero eso es un hecho. Y a esa gente hay que darle, o sea, a ese aumento demográfico hay que darle respuesta, y no se le ha dado respuesta. Y luego está el turismo y después. O sea, es decir, Canarias está soportando una presión de población y de malas políticas, porque la obligación de los responsables políticos es dar respuesta al aumento de esa presión, y no se le da respuesta. Entonces, al final estamos sufriendo una situación que no se corresponde con la riqueza que se supone que genera el turismo. O sea, vivimos peor que hace 20 años, que hace 10 años. Yo estoy convencido que vivimos peor que hace 10 años. Quizás no que hace 40, que no hace 50, vale, pero que vivimos peor que hace 10 años.
Con menos poder adquisitivo que hace 10 años, probablemente, desde luego. Humberto.
Creo que el problema es un problema de desarrollo estratégico, de tener la isla o de tener Canarias en la cabeza y de saber hacia dónde vamos. No tenemos ese horizonte claro marcado, y lo que no nos valen son los planes plurianuales, sino hay que dar respuestas para allá. Cuando se plantea una situación concreta, como es el tema de la vivienda, estamos hablando de proyectos a largo plazo, cuando resulta que, y Nacho, mejor que yo lo controla, en el sur hay personas que para ganarse el pan día a día, el sustento de su familia, se están alojando en coches. Esa es la realidad.
Sí, pero bueno, este tema del sur lo hemos hablado muchas veces y yo creo que todos los tenemos clarísimos. Es decir, hay un crecimiento poblacional brutal en los últimos 30 años que no se ha visto correspondido con la creación de infraestructuras, ¿no? Y mira, ese ejemplo que has puesto es magnífico, Nacho, el Centro de Salud de los Cristianos, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, se iba a hacer otro centro de salud en La Galleta y ese tema al final ha quedado, o sea, al final se dice que ese inmueble no vale y ha quedado en stand-by, ¿no? ¿O no?
Pero tengan en cuenta que, por ejemplo, de los cristianos, el Ayuntamiento de Arona cedió hace ya más de 15 años una parcela a sanidad que fue incluido en un plan estratégico.
Sí.
Otra vez volvemos a los planes estratégicos y a las comisiones para crear un nuevo centro de salud grande, y no se ha hecho nada, y esa parcela está cedida al gobierno de Canarias.
O sea, parcela ahí cedida por parte del Ayuntamiento para poner un centro de salud allí, y claro, no se ha hecho nada, claro, el gobierno de Canarias.
Al lado de la escuela de idiomas. Es decir, cuando con lo difícil que es en Arona tener suelo catalogado para un uso de esa característica.
Sí.
Pero lo hay, y está cedido, pero no se ha hecho nada.
En fin. Es que me he quedado sin palabras hoy después de... Estoy todavía procesando el testimonio de esta paciente, de esta señora que nos ha contado su historia. Así, en un titular, venga, que les había prometido que les preguntaba por el tema. En 30 segundos cada uno. Humberto, ¿tu análisis del tema Pedro Sánchez y alguna consecuencia con Canarias?
Pues desde la lectura de Pedro Sánchez, en el regreso de que viene para quedarse, y desde Canarias, pues que estamos en lista de espera.
nunca mejor dicho. Nacho.
Agárrense los machos, porque yo creo que si vuelve va a ser para tomar algunas medidas que van a ser importantes.
Bueno, pues lo dejamos por ahí. Nacho, Humberto, siempre un placer saludarles. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta buen luego. Día. Bueno, tengo varios mensajes por aquí en el 610-1080-11. Lo primero, ya saben, el tiempo de análisis nos llega siempre de la mano de Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
30 segundos para las 11, nos dice un ente por aquí en el 610-1080-11. Buenos días, Guillermo. Desgarrador el testimonio de esta señora. Brutal. Felicidades, ese por aquí. Bueno, a mí me gustaría no contarlo, sinceramente. Otro oyente que nos dice por aquí, estoy casi llorando de escuchar a esta señora, Guillermo. ¿Cómo es posible que esto pase, como tú dices, en pleno siglo XXI? Inexplicable, nos dice por aquí un oyente. Bueno, ahora seguimos con ustedes. Vienen las palabras con las palabras canarias con Maricruz Domínguez. Vamos a hablar de inmigrantes que llegan. También tenemos un montón de temas interesantes hasta las 12 en Herrera en Cope Tenerife.